deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, importante, estés donde estés, a través de la aplicación totalmente gratuita para dispositivos móviles, aplicación de tiempo de juego. Por aquí estamos hasta las 3 contándote todo lo que quieres saber y un poco más de la UEFA Europa League, de la Liga, de Valencia Basket en Europa y del resto de deportes que tenemos por delante, competición este fin de semana para los nuestros y las nuestras. 2 de la tarde, 31 minutos, todo ello contado por el mejor equipo, con Pedro Zamora, José Manuel Segarra y Rafa Villarejo en la redacción y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es viernes, 8 de marzo, y la verdad es que sí, el Valencia anoche dejó escapar la oportunidad de posiblemente sentenciar su pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Hay que decirlo todo, ganó 2-1 frente al Krasnodar en Mestalla, tercera victoria consecutiva del equipo de Marcelino García Toral, tras una primera parte espectacular, la mejor de la temporada, y con una segunda en la que se dejó llevar, el rival se creció y terminó por llevarse un botín excesivo para el partido de vuelta. Reacciones importantes tras el partido. El primero, el entrenador Marcelino, como la afición, feliz y a la vez insatisfecho.
Estamos muy, muy satisfechos de los 35 minutos que hizo el equipo, creo que jugando a un nivel extraordinario, posiblemente de los mejores de la temporada, y nos quedamos con la sensación de que el segundo tiempo es muy mejorable. Digamos que el rendimiento ha sido agridulce. Si después de ganar 2 partidos consecutivos nos movemos en la euforia, es que somos poco inteligentes, los profesionales, muy poco inteligentes. Podrás moverte en la euforia cuando ganas 10 partidos seguidos, 15, pero por ganar 2, sí que me hubiera gustado no presenciar el segundo tiempo que vi, no me hubiera gustado. Pero como lo tuve que ver, pues nada, a partir de aquí tenemos que saber el porqué e intentar que no se vuelva a repetir. Ganamos, tenemos que recordar que ganamos, que no perdimos en casa, que no empatamos en casa, sino que ganamos.
Estaba muy cabreado anoche Marcelino García Toral al término del encuentro. De hecho, puso énfasis dentro del vestuario en las pérdidas de balón en el centro del campo en la segunda mitad y en el despiste defensivo de Cristiano Piccini, que a la postre sirvió para que Claesson, el delantero del conjunto ruso, anotara el único tanto del partido del rival, que deja más que abierta y viva la eliminatoria para el partido de vuelta. Precisamente Cristiano Piccini se ha disculpado a través de las redes sociales. Enseguida leemos lo que ha comentado el lateral derecho italiano. Pero el protagonista del partido fue, sin duda, una vez más, Rodrigo Moreno, que suma ya 11 goles en lo que llevamos de temporada, 9 de ellos, importante, logrados en este año 2019. Una barbaridad que confirma el gran momento de forma por el que pasa Rodrigo. Un Rodrigo que anoche, tras el partido, pues, al igual que su entrenador, al igual que la afición, mostraba su enfado por el desenlace final.
Creo que teniendo un poquito más de control de juego, ellos se iban a exponer mucho más y iban a llegar los espacios a la contra. Pero bueno, no se dio así. Es verdad que nos metimos un poco atrás y ellos nos fueron ganando terreno. Es verdad que tampoco nos generaron grandes ocasiones, pero bueno, en la que llegaron, marcaron y bueno, lo dicho, yo creo que el resultado es un buen resultado, ganar siempre es un buen resultado y nuestra idea, tanto este partido como el siguiente, era salir a ganar, salir a competir y con personalidad creo que tenemos posibilidades de hacer un gran partido allí y completar la eliminatoria. Es evidente que el míster es exigente y tiene toda la razón y todo el derecho de estar enfadado y de querer más de sus jugadores, sobre todo teniendo en cuenta el gran primer tiempo que hicimos.
A Rodrigo le sale natural en zona mixta, después además del partidazo que hizo a título particular, ese liderazgo, ese carácter que tiene en el vestuario, como digo, le sale de forma natural venir a contar lo que vivió en el vestuario con ese enfado de Marcelino con los suyos debido a la segunda mitad, con ese descontrol en el juego, con esas pérdidas de balón y con esos errores individuales y colectivos que a la postre le costó ese 2-1 en el marcador de cara al partido de vuelta. Conocemos los datos que nos dejó el encuentro y además añadimos Segarra al resto de resultados que se dieron en la jornada europea.
Un dato muy curioso, y es que el Valencia, que ha jugado 334 partidos en Europa, nunca ha vivido una eliminatoria cuyo partido de ida en Mestalla haya acabado con 2-1. Es decir, no hay antecedentes.
Ya son partidos, ¿eh?
Es verdad, es muy curioso. Así que lo que hemos hecho es irnos a los antecedentes que sí se produjeron con partidos de ida con 2-1, pero en la Copa del Rey, que no es lo mismo, pero se le parece. El Valencia ha cerrado 6 eliminatorias jugando la ida en Mestalla y acabando 2-1, y en 5 de ellas superó esa eliminatoria, así que nos hemos
es
de quedar con ese dato.
Y Segarra nos trae datos positivos. Es importante.
Claro. Es que
como Valencia dijo ganó. Marcelino, el Valencia ganó. Correcto. El Valencia ganó.
Y el otro dato de la noche de ayer es que Carlos Soler, con sus insultantes 22 años, ayer disputó su partido número 100 con el Valencia, así que se une a gente como, nada más y nada menos, Vicente, Mata, Gallá o Albiol, que con edades similares también lograron esos 100 partidos oficiales con el Valencia Club de Fútbol, que no está nada mal. Y de lo de ayer, de los partidos que se disputaron junto al del Valencia, hay tres marcadores que parecen, si no resueltos, casi casi. El Zenit 1, Villarreal 3, sorprendente. El Nápoles 3, Salzburgo 0. Y el Chelsea 3, Dinamo de Kiev 0. Casi casi lo tiene el Rennes contra el Arsenal, 3-1, remontando el equipo francés al de Unai Emery, y mucho más igualados. El Dinamo de Zagreb 1, Benfica 0, o los empates a 2 del Sevilla frente al Slavia de Praga y a 0 del Frankfurt y el Inter de Milán.
Se pone guapa la UEFA Europa League de cara a los cruces de cuartos de final. Ojalá el Valencia dentro de 7 días en Rusia, en Krasnodar, pueda sentenciar su pase a esta ronda eliminatoria. Luego contamos más y enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, porque como dice Segarra, sí, el Valencia ganó ayer, pero dejó algunas dudas en la segunda mitad, y conocemos la última hora del equipo, que esta tarde regresa a los entrenamientos de cara a preparar su próxima cita. Recuerdo, el domingo 4:15 de la tarde en Montilivi, en Liga, frente al Girona. Antes, como siempre, contamos noticias en el Levante, Pedro Zamora, que tienen que ver con el equipo.
Sí, la baja, hombre, es importante, pero no para el partido. Hoy no ha podido dirigir el entrenamiento Paco López. Anda ahí pachucho con un pequeño virus, así que ha sido la principal ausencia hoy en la sesión de estrategia. Me cuentan además que Campaña anda con una pequeña herida ahí en el pie y que no tiene mayor importancia, y que Campaña podrá jugar el derbi del domingo, para el que, por cierto, el Villarreal ha agotado las 400 entradas y que viene con ese subidón después del partido ayer, esa victoria en la Europa League. Así que bajas, pero no importantes, para el último entrenamiento de mañana, en el que conoceremos la lista de convocados. Yo no sé por qué tengo ganas de saber si Jason va a estar o no en esa lista de convocados, porque solo tiene la baja de Postigo, es decir, que tiene que hacer hasta 4 descartes, uno de esos va a ser el portero, debe hacer 3 por decisión técnica, y tengo ganas de saber si Jason está dentro
otro
de esa
marrón,
lista.
Como le leía a Carlos Ayats el otro día en Superdeporte, en las manos o en la cabeza del entrenador, de Paco López, porque el club en este sentido se frota las manos, nunca mejor dicho, y le ha dejado la gestión deportiva de este caso, caso extraño, el de Jason Remeseiro, no en el mundo del fútbol, porque siempre se da, pero sí en el Levante, que finaliza contrato, que no va a renovar con el club granota y que se va a marchar al vecino, al Valencia Club de Fútbol. De momento la gestión en manos de Paco López, veremos, como dice Pedro Zamora, si finalmente lo mete en la lista de convocados, un Jason que además a nivel deportivo no está dando un buen rendimiento en los últimos compromisos ligueros de la entidad granota. Importante, ¿eh? El partido, la cita, el domingo a las 6:30 de la tarde en el Ciudad de Valencia, en el derbi regional por la permanencia frente al Villarreal. Un partido para el que todavía estás a tiempo de participar en el sorteo de 2 entradas para que vayas gratis con quien tú quieras a ver el derbi de la comunidad el domingo a las 6:30. Para ello, solo tienes que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @depcopevalencia, seguir las instrucciones del tuit fijado en la parte superior, y a eso de las 3:05 de la tarde daremos el ganador. Turno ahora para el baloncesto en portada. Segarra, esta tarde tienes partido. Lo contamos, como siempre, en el 92.0 de la FM. cope.es/Valencia en nuestra página web y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles, porque Valencia Basket puede sellar, importante, su pase a semis de la Eurocup en Lituania.
Y ganando por 1 o por 25, da igual. Con ganar, que no es poca cosa, Valencia Basket estaría en las semifinales de esta competición a partir de las 6 de la tarde en el Siemens Arena de la capital de Lituania, en Vilna, con capacidad para 11.000 espectadores, o sea que es un super pabellón y además muy moderno, en el que el Ritas Vilnius juega bastante mejor de lo que lo hace cuando juega fuera de casa, con Bojan Dulevic prácticamente ya recuperado, con las bajas conocidas de Antoine Diot y de Sergi García. A la misma hora del partido arranca la otra eliminatoria de cuartos de la que va a salir el rival de este emparejamiento, el que enfrenta al Unix Kazán y al Lokomotiv Kuban, precisamente en Krasnodar, donde jugará el Valencia de fútbol la semana que viene. Unix ganó por 20 el primer partido, así que si el conjunto de Kazán ganara en la tarde de hoy, sería también semifinalista. Lo iremos contando, evidentemente, en la sintonía de tiempo de juego. Advierte el entrenador de Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, de lo mucho que cambia este Ritas de jugar en casa a hacerlo fuera.
En su pista se encuentran muy bien, juegan muy bien, se sienten muy bien, encuentran sus máximas sensaciones. Hace 4 días en su pista ganaron la Copa del Rey a todo un Salgiris y han demostrado que juegan de maravilla, ¿eh? Pues tenemos que seguir bien en la defensa de pick and roll, a ver si podemos intentar llegar a algún triple más. Y bueno, pues factores como Parakowski, tenemos que aprender a atacarlo un poquito mejor.
Ya lo sabes, el mejor baloncesto también en Europa se juega aquí, en COPE Más.
A por las semis de la Eurocup en COPE.
¡Se lleva la chapa en la pintura de Maitove!
Este viernes a partir de las 18 horas, Ritas Vilnius, Valencia Basket, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Me aplaude Ponsarnau por no mandarlo a la banquilla.
Vívelo a través del 92.0 FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Está on fire!
Y cerramos la portada en el Día de la Mujer con dos noticias importantes en este aspecto dentro del deporte valenciano, Zamora.
Sí, el primero es que ha anunciado el Valencia que Mestalla va a acoger el derbi de la Liga Iberdrola, el Valencia-Levante, el próximo lunes 22 de abril a las 5 de la tarde. Se pasa el lunes para evitar en la medida de lo posible el puente de Semana Santa y que el partido no se celebre sábado y domingo, que podría restar afición a ese partido. La última vez que se jugó en Mestalla, hace un par de años, 17.000 espectadores fueron a ver ese derbi Valencia-Levante. Así que las entradas a 3 euros y los abonados del Valencia femenino obviamente entran con su pase. La segunda noticia, hemos estado esta mañana con Salva Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, que cumple este fin de semana 100 días de mandato, sus primeros 100 días de mandato como presidente de la federación. Bueno, pues nos ha contado que para las próximas navidades, era un compromiso que él tenía, va a crear la selección valenciana absoluta femenina. Así que próximas navidades, las chicas van a jugar
fútbol femenino.
Sí, van a jugar un partido amistoso, lógicamente. Bueno, es oficial, ¿no? Porque al ser una selección,
siempre.
Entiendo que es oficial, pero no de carácter competitivo ni a nivel oficial por jugarse nada. Y la intención es, para empezar, enfrentarse a alguna otra federación territorial, bien sea la vasca, la catalana o la extremeña.
Yo vi hace unos meses a una niña en edad fútbol 8, no sé si era Alevín, en la Ciudad Deportiva de Paterna con la camiseta del Valencia, deslumbrarme. Un juego
mixto,
espectacular.
¿No? Jugaba mixto con niños.
Espectacular, la mejor del campo. Espectacular. No pregunto el nombre porque además son menores y al final lo que vas allí es a disfrutar del fútbol, pero espectacular. Y hay mucho nivel en la Comunidad Valenciana en el fútbol femenino, que además se está extendiendo y cada vez hay más clubes que acogen esta categoría y que hacen que se pueda disfrutar desde bien pequeñas del deporte por excelencia en nuestro país, como es el fútbol. Así que enhorabuena a la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana por esta gran iniciativa. 2:44, hechas las presentaciones, ya es viernes. Esto es Deportes COPE Más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Las Peugeot, oportunidades en automóviles Juan Giner. Ven a visitarnos del 5 al 9 de marzo y no dejes escapar
Las Peugeot. Oportunidades en automóviles Juan Giner. Avenida Pérez y Valero, Valencia. Y también en juanginer.es.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE más Valencia para hablar y opinar largo y tendido de lo que sucedió anoche en Mestalla. 36.000 espectadores, hablando de la fidelidad de cara a conseguir entradas, por ejemplo, para la final de la Copa del Rey. Gran ambiente otra vez en Mestalla. Por contarlo todo, en la segunda parte hay cosas cuestionables y mira que llevamos rompiendo una lanza a favor de la afición del Valencia durante toda la temporada porque ha habido muy malos momentos y la afición siempre ha estado al lado del equipo aguantando carros y carretas, que diría aquel, por apoyar al equipo y levantar el vuelo. Pero una vez se ha vuelto a retomar la estabilidad y se ha vuelto a retomar la exigencia deportiva en cuanto a resultados y juego, ayer, por ejemplo, yo creo que Mestalla pita a Guedes, que creo que... que el chaval no está bien, el chaval ayer terminó hundido, hay imágenes que lo demuestran cuando llega al banquillo, no con el entrenador por el cambio, porque saluda a Marcelino, Marcelino saluda a Guedes y hay complicidad entre ambos, sino por el rendimiento que había dado sobre el terreno de juego, que no había sido el adecuado en el tiempo en el que estuvo sobre el mismo, y luego, al acabar el partido, se ducha rapidísimo, abandona la zona mixta, evidentemente sin hacer declaraciones, y se sienta en el parking, en un rincón del parking, solo, con la capucha, en una imagen que denotaba ese malestar, ¿no? Esa frustración del futbolista portugués, al que ya después de la lesión no le están saliendo las cosas, y él mismo es el primer enfadado con la situación. Pero Mestalla le pita, y yo creo que Guedes ayer no muestra indolencia, no muestra una actitud pasota sobre el terreno de juego, simplemente que no está acertado. No está acertado de cara a la finalización, no está acertado de cara al regate, no es el jugador explosivo del comienzo de la temporada pasada que deslumbró al club y que hizo que se convirtiera en el fichaje más caro de la historia. Pero yo creo que por ahí el reproche con Guedes como que fue igual excesivo. Y también luego con el equipo, porque fiscaliza al equipo y me parece muy bien. Silva de vez en cuando el equipo tiene muchas pérdidas de manera consecutiva, para despertarlo, ¿no? Para decirle, chavales, que lo tenéis en la mano, el sentenciar la eliminatoria, os estáis dejando ir. Pero son cosas que hay muchos seguidores que todavía no entienden del entorno de Mestalla. Y luego, el juego. La primera parte fue maravillosa, espectacular. Yo creo que haciendo de menos a un Krasnodar, que no era tan malo como parecía en los primeros 45 minutos, y luego en la segunda parte, no sé si fruto del cansancio, no sé si fruto de la acumulación de partidos, no sé si fruto de la confianza, pero el equipo se echó atrás, tuvo varias pérdidas, tuvo el error de Piccini y al final no supo matar la eliminatoria, que habría sido lo ideal. Abro el tiempo de opinión, tiene ganas de hablar Zamora, que anoche lo hizo en Sillas Gol, tiene ganas de hacer Villarejo, también Segarra. ¿Qué queréis comentar de lo que visteis ayer en los 90 minutos?
Dispara, Villarejo.
No, quería puntillar sobre el tema este, que es cierto que Marcelino ayer incluso habla de esa situación, no criticando ni mucho menos a la afición.
No se le puede pedir más. Lo de los pitos es lo de siempre. ¿Cuántos habían? Me está dicho 36.000.
36.
Sí. Vale, ¿cuántos pitaron?
Bueno, pitó. Sí, aplaudió más que pitó.
Pongamos un
pero
montón.
Pero
¿cuántos? Sí, pero ¿cuántos? ¿3.000?
No sé calcularlo, pero bueno, sí, vale, pon 3.000.
3.000.
Coño, hay 33.000 que no le pitaron.
No, pero si no habla de los pitos, Marcelino, lo que cree...
Es que al final siempre...
No, de los pitos hablo yo.
En lo que alerta Marcelino es que si la afición se enfría, lo contagia al equipo.
Si la afición se confía, claro, el equipo se confía.
No, y entonces, si se acomoda la afición, el equipo se acomoda.
Yo estoy... Esa es la respuesta de ayer fue justamente
revés, ayer fue al revés. El equipo ayer... se relaja. Y para mí lo hace de una forma natural.
Y contagia a la grada.
Claro que sí.
Y la grada, lo que le pide Marcelino a la grada es que no caiga en...
Oye, pero una cosa...
Y lo que le está contagiando el equipo.
Bueno, pues no puede ser, porque va ganando 2-0 y la grada ve que su equipo se relaja. Para mí, de una forma natural, para mí, y es mi opinión, creo que hasta se lo podemos permitir a un equipo que viene jugando mucho y muchos partidos de un nivel muy alto estos últimos meses.
Parece perdido un partido de 15.
Pero no, y aparte el nivel de exigencia de los partidos que ha jugado. El Valencia lleva jugando partidos a cara de perro.
La tensión no solo en las piernas, sino en la cabeza.
Y al final se pone 2-0 con todas con todos mis respetos para el Krasnodar, que pueden ser unos fenómenos, pero Parejo ayer no te dice ni tres jugadores del equipo rival antes de que le pusieran el vídeo, y te digo Parejo por decir uno, ninguno. Y al final se pone 2-0 y dice, bueno, señores, vamos a guardar la ropa, que todavía tenemos mucho por delante y ya veremos qué pasa. Te cae el 2-1 y ahí sí el equipo no reacciona.
Yo también tengo
no
sabe reaccionar. Lo que no podemos decir es, el Valencia juega una... Yo más que una primera parte diría una primera media hora de auténtico escándalo.
Hasta lo de Gameiro.
De escándalo.
Hasta
el gol, Gameiro. O sea, el gol de Gameiro, el no gol de Gameiro, para mí es un punto de inflexión.
Sí.
Y creo que a partir de entonces es que el Krasnodar es un muy buen equipo que te hace a ti recular. O sea, yo no creo que el Valencia vaya reculando por propio deseo de decir...
Eleva a ver si el nivel de presión, ellos te adelantan la línea...
Porque es un buen equipo, es un buen equipo.
Buen equipo, ya lo hemos dicho. Y mejor equipo en su campo. Hablabas antes de, o lo decía Ponsarnau, del partido que tiene hoy en Lituania. No nos confiemos que este equipo en su pabellón, gran pabellón, se crece ante su afición. Y del Krasnodar dijimos lo mismo. Cuidado que en Krasnodar ha eliminado al Bayer Leverkusen, le ha ganado al Sevilla. O sea, quiero decir, es un buen equipo.
No digo que se cruzan en el campo los dos polos. El Valencia está de 9.5, alto, casi 10. Los 35 minutos, el Krasnodar nos demostró que estaba en el 2. Y de repente...
Porque sale con un planteamiento conservador. El fútbol te lleva a eso. Lo que le pasó al Valencia a la inversa en la segunda mitad. Sale con un planteamiento conservador. Y hoy en día, cualquier equipo que físicamente está bien preparado, que tácticamente está bien trabajado, que tiene acciones a balón parado, que lo demostró durante los 90 minutos el Krasnodar, que te hacían daño con la estrategia, le dejas crecer y crece. Vio la eliminatoria perdida al descanso y dijo, hay que marcar un gol para llevarla viva a Krasnodar. Y lo hicieron. Y luego al Valencia le faltó gasolina.
A Claison es en la izquierda y al que decíais ayer que
es un buen futbolista, ¿eh?
A Ari, y es verdad que te complica, pero vamos, yo dándole mérito, yo creo que el Valencia se relajó.
Y otra cosa, es verdad que ellos fueron mejores en ese tramo, eso es indiscutible, pero Neto no hizo ninguna parada, ¿eh?
No, es que ellos tienen el remate de cabeza.
Hace una parada en la primera parte Neto, muy buena abajo, a la derecha, pero en la segunda parte es la del gol y nada más.
Ellos tienen el remate de cabeza antes del descanso, que ahí ya se veía venir
el
asunto.
Sí, el del segundo palo.
El del segundo palo y el gol.
Sí.
No hay nada más, ¿eh?
Y el Valencia tiene las de los goles y la de Gameiro, que para mí no es acierto del portero, es error del delantero.
Es error del delantero y Gameiro lo sabe. Gameiro se lamenta porque sabe que no ha sido una gran intervención, sino que ha sido un gran fallo suyo porque se abre el pie, la aleja del portero, como venía haciendo hasta ahora Gameiro en ese tipo de acciones. Porque era una jugada que yo cada vez que la veo ahora en contragolpe al Valencia, que conduce por el centro, que abre a banda y que centra al punto de penalti, digo, jugada del Valencia de todos los goles que hemos visto, en Balaídos, en Mestalla en Copa, en Mestalla en Liga, y ya es la conexión eso, Gameiro-Rodrigo o Rodrigo-Gameiro. Que por cierto, en esa acción, Guedes está muy bien, porque Guedes conduce la contra de fuera adentro y yo pensaba que Guedes podía jugársela a él. Al final busca pierna buena, disparo, el partido va con viento a favor y sin embargo Guedes espera la llegada por fuera de Rodrigo, se la da perfectamente y Rodrigo la pone todavía mejor para que Gameiro la empuje. Quiero decir que hasta en ese momento Guedes, por ejemplo, está bien, pero luego el equipo se deja ir, se relaja a nivel táctico y a nivel físico levanta un poco el pie y en Europa como en España, si lo hacen te sucede. Hablabais de Piccini.
Pero no es mal resultado, ¿eh?
Que no es mal resultado, que lo
Valencia ganó. Sale clasificado.
Tiene,
¿ves?,
que marcar ahí. El Valencia tiene que marcar allí. Ojo sin Parejo.
Es como lo del
Ojo sin Parejo sancionado.
Como lo del 2-2 de Sevilla. Es que al final tú tienes mejor resultado que el rival.
Has ganado. ¿Vale? Has ganado. Pero siempre te queda el pero
sí,
de...
Que la cagada de no haber acabado 3-0.
Se te fue.
Sí, como hizo el Nápoles.
3-0 los matas. Los matas. No hay partido.
Uno de los señalados, más allá de Guedes, es Piccini. Que, por cierto, está jugando muy bien en los últimos dos meses de competición. Por el error en el gol. Yo creo que tiene que atacar el balón y no dejarlo botar. Porque, además, como el balón escupe agua con el bote porque está muy regado el campo... Gana perfectamente la acción Claesson, que luego pone muy bien el cuerpo y define a las mil maravillas al palo corto. No hubo bronca en el vestuario a Piccini, porque Marcelino está muy agradecido a todos sus jugadores, pero sí que hubo apretón a todos en general y a Piccini se le reclamó ese fallo de atención en la marca. fijaos cómo se quedaría Pichini, que Villarejo ha pedido perdón.
Sí, lo ha hecho en Instagram, en su cuenta, y habla de una victoria. Siempre es una victoria, si bien el resultado podría haber sido mejor, de no haber encajado un gol que nos hubiera permitido afrontar la vuelta con más tranquilidad. No puedo permitirme, dice Pichini, una falta de concentración como la de ayer en una eliminatoria de este nivel, y por ello pido disculpas a mis compañeros y a la afición.
¿A qué punto de compromiso
4.000 me gusta, a mí me parece tremendo, ¿eh? O sea,
tiene que pedir perdón Pichini por un fallo de concentración, un jugador que además está jugando, insisto, muy bien y rindiendo a un alto nivel, pero esa es la exigencia del vestuario y el compromiso del vestuario con el entrenador, porque el entrenador aprieta y el jugador se siente señalado y sale públicamente a pedir disculpas. ¿Por dónde pasa la última hora de cara al partido de Girona? Recuerdo, domingo 4:15 en Montilivi.
El equipo trabaja esta tarde, 5:30 en la Ciudad Deportiva de Paterna. Seguirá siendo Garay de momento la única ausencia, estamos atentos a Paul Lista, que estuvo renqueante durante el partido, pero lo lleva ya siendo durante las 3-4 últimas semanas, y advertidos para el partido del domingo, hay que tener ya, empezar a contar con ellos todas las semanas: Parejo, Soler, Roncaglia y Ferran, de cara al partidazo del próximo fin de semana en Mestalla ante el Getafe.
Valencia tiene Girona ahora en Liga, viajando a Montilivi, a tierras catalanas, este fin de semana. El jueves viaja a Krasnodar y el fin de semana de fallas tiene al Getafe en Mestalla. Vaya calendario para el Valencia, que era lo que decía Zamora. Lleva 2 meses de competición, remontando el vuelo, remando sin parar a contracorriente para encauzar el ritmo en Liga, meterse lo más lejos posible en Copa hasta llegar a la final, y ahora con el mismo compromiso en Europa. Y claro, jueves-domingo, el Valencia lo acusa. Diga lo que diga, por ejemplo, Rodrigo, que dijo que físicamente están en el mejor momento de la temporada. ¿Qué nos cuentas, Zamora, del Levante? Partidazo, ¿eh? Domingo 6:30, Levante-Villarreal en el Ciutat.
Yo solo tengo una duda: saber si Coque, que para mí sigue siendo una persona y un futbolista indispensable en los 11, vuelve o no al equipo titular. Yo creo que lo va a hacer, porque Rochina, por supuesto, que va a volver al tribote. Y la duda eterna, saber arriba quién va a jugar, si Mayoral o Roger. Ya sabes que después del último partido pues se ha vuelto a disparar un poco la polémica sobre quién debe jugar, que Mayoral no las mete, que Roger sí, que Mayoral juega mejor pero que Roger no. En fin, yo creo que Mayoral va a seguir jugando y creo que Coque va a entrar en el 11 inicial.
Tenemos muchísimo que contar del deporte valenciano. Este fin de semana todo ello lo contaremos en el tiempo de juego. Una matina. Y empezamos por el grupo tercero. ¿Cómo está el grupo tercero de la segunda división B, Zamora?
Bueno, dejamos el plato gordo para el final. A las 12, toda la jornada para los nuestros, el Ontinyent Atlético Baleares, el Atlético Levante y Alcoyano, que también tiene su aquel, pero ojo, en la Ciudad Deportiva de Paterna, Mestalla Castellón. Es decir, el duelo por abajo del todo de la clasificación, un partido importantísimo este derbi.
El que palme ese derbi
se
hunde en el pozo.
Muy tocado, sí.
Se hunde en el pozo. Vamos a ver cómo reacciona el equipo con la llegada de Chema Sanz. De momento, el otro día palmó en el Rico Pérez 2-1 frente al Hércules de Alicante. Tenemos de nuevo Liga Iberdrola, Villarejo.
Sí, es una jornada extraña porque se va a jugar casi toda entre semana, entre el martes y el miércoles. Solo hay un partido este fin de semana y precisamente es el del Valencia. Domingo a la 1, Fundación Albacete, Valencia. Lo dicho, el resto de la jornada se juega entre semana, en concreto el martes 6:30, Levante, Granadilla de Tenerife.
Recuerdo la noticia que ha contado Pedro Zamora en el Día de la Mujer. El Valencia ha anunciado que el derbi en la Liga Iberdrola se disputará en Mestalla el lunes 22 de abril a las 5 de la tarde en Mestalla. 3 euros la entrada, partidazo entre el Valencia y el Levante. Liga Día, hablamos de básquet femenino, Segarra.
Partidazo también porque se enfrentan el cuarto y el quinto y están igualados a victorias. Así que si Valencia Básquet consigue el triunfo, ocupará esa cuarta plaza. Recibe al Cadí La Seu mañana sábado a las 7 de la tarde en la Fonteta.
Acabada la Copa de España, retomamos la Liga Nacional de Fútbol Sala, Zamora.
Contra la Bestia Negra del Levante Fútbol Sala, mañana viaja a Murcia para jugar el Pozo Levante a las 5 de la tarde. Ojo, porque el Pozo le ha ganado en Liga, en Copa del Rey, y le eliminó la semana pasada en la Copa de España.
Toca romper la mala racha para el equipo de David Madrid. Y terminamos, Segarra, vuelven las motos. Hay un chiste circulando por ahí para los aficionados del Real Madrid, que pueden estar tranquilos que vuelven las motos, Segarra.
Sí, señor. Al circuito de Los Ail en Qatar, con 6 valencianos en la parrilla, 4 en Moto3, Aaron Canet, Jaume Masià, Sergio García y Vicente Pérez. y dos en Moto2, Jorge Navarro e Iker Lecuona, que por cierto se ha ido al suelo en los entrenamientos de hoy. Parece que la caída no ha sido grave, ha salido por su propio pie, así que le deseamos lo mejor.
El Mundial de Motociclismo, con atención a los pilotos valencianos también, en la sintonía del tiempo de juego valenciano de la cadena COPE. Llegamos a las 3 de la tarde, recuerdo, esta tarde y baloncesto en este dial, a partir de las 6, con Valencia Basket luchando por meterse en las semis de la Eurocup. Adiós.